rompecabezas.
Tercera zona.
1:27 PM, rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bueno, bien, contentísimo. Nuestro agradecimiento eterno al doctor Sánchez.
Sí, salió todo ok, ¿eh?
Nos va a devolver enteramente reparado a Pablito.
Sí, sí, parece que va a estar 0 km, dicen ya. No tuvimos mayor información, pero bueno, sí, parece que el hombre ya...
Va a estar bien.
Sí, sí, y se va a enterar de que además Rentista le metió 3 goles a Liverpool, todo ese tipo de cosas.
Se va a enterar de tantas cosas.
Claro, sí.
La madrugada la pasó muy asustada.
Claro, claro. Sí, sí, sí,
no
por
tuvo
eso
tiempo de
no tuvo tiempo de nada.
Bueno, estábamos bárbaros. Lo sí. que no creo que vuelva tan que él vuelva tan rápido como tú crees, pero bueno.
Bueno, esperemos. Nosotros lo esperamos el próximo lunes. Vamos
y
a
yo
ver.
Yo creo que vas a tener que esperar un poquito más, porque no creo que sea tan fácil, ¿viste? Vos sabés, como es esto, pasaste por la misma.
Sí, sí, sí. A mí sí, se me complicó un poquitito más.
Te va a llevar unos días más, creo, sí. Pero bueno, vamos arriba. Lo importante es que esté bien.
Exactamente.
Bueno, ¿sabés qué? Una información que trascendió este fin de semana es que el Frente Amplio va a presentar en los próximos días un documento con propuestas para una reforma constitucional que espera se ponga en discusión y la apruebe el próximo Congreso del Frente Amplio, y de ahí en más a todo el mecanismo que lleva adelante esto, que obviamente, como corresponde, se debe plebiscitar, ¿no?
Claro.
Pues bien, tiene varias propuestas. Son interesantes algunas de ellas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no sería ocioso recordar que es una constitución, ¿no?
Claro.
Me parece que es importante tenerlo en cuenta porque esta es la norma suprema en un Estado de Derecho soberano como el nuestro.
Sí, sí.
La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus conciudadanos, determinando así las bases del gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan, así como el reconocimiento de derechos fundamentales, ¿no? O, en realidad, también se podría decir que en sentido jurídico expreso hace referencia al conjunto de normas que determinan las bases del ordenamiento jurídico de un Estado, especialmente la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, es decir, la vida en comunidad, deberes y derechos de sus ciudadanos.
Claro.
La última reforma constitucional relacionada con el sistema electoral se hizo en 1996. Recordemos
sí.
en qué condiciones también y por qué, ¿no? Reconocido públicamente luego, mucho tiempo después, por el doctor Alberto Volonté, que fue un partícipe indispensable en ese proyecto de reforma, uh-huh. Que en realidad él mismo reconoció que se había hecho esa reforma para tratar de impedir el triunfo del Frente Amplio.
Sí, sí.
O sea, se hizo una reforma por la negativa, no por la positiva. También recordemos que gran parte del Frente Amplio estuvo contra esa reforma, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí.
Allí hubo un debate muy fuerte con Danilo Astori, que sí le apoyaba sobre todo el balotaje.
Uh-huh.
En realidad, en este país, la última gran reforma constitucional se hizo en 1967, cuando se presentaron varios proyectos de reforma constitucional y que fueron de amplio debate. Seguramente mucha gente hoy no recordará esto por un problema de edades, ¿no? La mayoría de la población absoluta tiene 40
claro.
años o menos, o sea
claro.
que en realidad no recuerda lo que ocurrió hace 50 años. Pero bueno,
claro.
esto pasó y muchos recordarán la reforma amarilla, la reforma naranja, la uh-huh. reforma gris, que
sí,
fueron
sí.
diferentes proyectos y que involucraban una reforma sustancial de toda la Constitución.
Sí, de esa reforma también se creó el propio Banco Central, por decir algo, ¿no?
Claro, varias cosas.
Sí.
Varias cosas,
uh-huh.
surgieron allí,
sí,
varias
sí.
cosas muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, tal vez esta oportunidad sea importante para que el ciudadano se involucre y no deje este asunto solo en manos de parlamentarios o dirigentes políticos.
Uh-huh.
A veces el tema constitución lo referimos todos, ¿no? Para definir lo que nos parece constitucional o anticonstitucional. En realidad es un término muy usado, a veces sin las referencias jurídicas pertinentes, digamos. Obviamente, expertos en constitución en este país hay pocos, pero todo el mundo apela a ello, ¿no? Y todo el mundo asume el derecho de criticar o apoyar lo que le parece constitucional o anticonstitucional. Desde el Frente Amplio le explicaron a Montevideo Portal que en lo que hay consenso es en la necesidad de una reforma que quite poder al presidente de la República, atención, y refuerce la potestad del Parlamento. Esto en realidad es diferente a lo que se planteó en el 96.
Totalmente, donde, donde se planteaba en realidad algo más presidencialista, ¿no?
Claro, un gobierno mucho más presidencialista, y de ahí el candidato único y de ahí el balotaje, ¿no?
Sí.
Para que el presidente contara, el presidente electo contara con otro apoyo.
Sí. Eso sí.
Esto es lo que aparentemente se está señalando desde el Frente Amplio a propósito de cuál sería el fin último de esta Constitución. Entre los cambios se prevé quitar el balotaje o disminuir las exigencias para ganar en primera vuelta, además de cambios en el calendario electoral y la habilitación del voto de los uruguayos en el exterior. Y aquí hay varios temas planteados, ¿no? O sea, claro, la primera idea que no le surge es que el Frente Amplio prepara el terreno de alguna manera para no perder las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
Podría ser una lectura.
Sí, sí.
Es decir, esta es una interpretación, simplemente. Uh-huh. Seguramente hay muchas otras interpretaciones. En realidad, vista las realidades circundantes a nuestro país, parece excesivo, digamos, lo que prevé el balotaje para ganar las elecciones, porque si un partido político tiene más de 10 puntos con el que está en segundo lugar, a veces, digamos, ir a un balotaje parece ocioso, pero finalmente fue lo que se estableció allí, capaz que algún retoque habría que hacerle a eso, si es que hay que dirigir esta reforma constitucional solamente al tema electoral. Yo tengo algunas ideas que quiero poner arriba de la mesa también, que no tienen que ver estrictamente con esto, ¿no? Pero bueno, los cambios en el calendario electoral, y ahí hay varios puntos, ¿no? Hay quienes proponen, por ejemplo, modificaciones sobre las internas y sobre las elecciones departamentales. Hay quienes proponen, dentro del Frente Amplio, otra vez unificar las departamentales con las nacionales, aunque manteniendo el voto cruzado.
Ajá.
Y, bueno, a mí me parece que eso es desconocer algunas realidades departamentales.
Sí.
Realmente, eso, en realidad, las elecciones departamentales han mostrado hasta el momento un comportamiento muy diferente de los ciudadanos con respecto a las elecciones nacionales. Porque vos, sobre todo en la última elección, vos mirabas la última elección, ¿no? Desde el punto de vista nacional, el Frente Amplio había ganado en casi todo el país.
Claro.
Eran muy poquitos los departamentos en donde, en lo nacional, el Frente no había ganado. Pero cuando vinieron las elecciones departamentales, hubo un cambio fundamental en eso. Es decir, ciudadanos que estaban dispuestos a votar a un presidente, en los departamentales estuvieron dispuestos a votar a otro candidato o a otro partido.
Claro, pero si podés hacer voto cruzado.
Bueno, pero ahora lo podés hacer.
Ahora
también lo puedes hacer.
Pero yo digo, porque capaz que el tema de la reforma más que nada es eliminar la otra elección, ¿no? Para que todo en un acto eleccionario se haga todo.
Sí, yo qué sé. A mí me parece que hay... Es un tema interesante
sí, sí.
debatir, ¿no? Porque en realidad lo que hicieron las elecciones departamentales fue poner en otro contexto y otra prioridad
claro.
a cada departamento.
Sí, está claro.
Es decir, ahí hay otro valor, hay otro debate. Y me parece que eso es un tema interesantísimo que hay que discutir a futuro también. Esto tiene mucho que ver con uno de los aspectos que yo quiero poner arriba de la mesa. Otro tema que está en debate, obviamente, es el voto de los ciudadanos, de los uruguayos que residen en el extranjero, ¿no?
Sí.
Y bueno, acá hay diferentes posiciones. Lo que me parece que ya es un tema ocioso discutir esto, porque prácticamente en todo el mundo, en un mundo globalizado, los ciudadanos, no solamente los que nacieron, los que adquirieron la ciudadanía, tienen derecho al voto. Lo saben aquellos ciudadanos que adquirieron la ciudadanía española sin haber nacido en España, o los que adquirieron la ciudadanía italiana sin haber nacido en Italia.
Claro.
Residen periódicamente sobres con mucha papeleta adentro para votar en plebiscitos sobre si van a dejar la luz de tal plaza o si van a cambiar los bancos de tal lugar o si van a habilitar el sentido de una flecha en otro, cosas que hacen a la vida del ciudadano ese local, que un tipo que está lejísimo no tiene para resolver, digamos, no tiene potestades para resolver porque no vive en ese lugar, ni siquiera sabe lo que pasa allí. De todas maneras, a mí sí me parece interesante que los uruguayos adquieran pleno derecho, ¿no? Y que puedan votar, digamos. Es un tema que se discute porque...
Sí, yo cambié de parecer. Yo antes estaba por la negativa y ahora me encuentro más o menos lo que decís vos, ¿no?
Bueno,
la vida moderna,
cambié de parecer.
Claro,
exactamente.
La vida moderna es distinta a la intercomunicación que hay y el hecho que realmente en el resto de los países del mundo se hace así.
Claro.
Creo que son temas de peso a la hora de decidirse, ¿no? Pero bueno, alguien puede opinar distinto.
Voy a reconocer públicamente que yo no voté en el plebiscito. Yo voté en contra de eso. con el plebiscito. Claro, claro. Pero en realidad cambié de posición ahora, porque me parece que hay que aceptar una realidad, digamos. Y que algunos debates, ¿cómo se hace un registro? Bueno, fácil, se llama a los uruguayos que vienen extranjeros que se registren en cada consulado y punto. Ya
totalmente, eso se hace en todas partes del mundo, todas las naciones.
Hoy es muy sencillo y lamentablemente como tenemos una gran parte de nuestra ciudadanía. Y yo no creo, como mucha gente, que básicamente los uruguayos que vienen extranjeros sean del Frente Amplio, ¿no? No creo que el Frente Amplio lo proponga por ese sentido. Me parece que ahora ha cambiado mucho ese espectro y entonces, bueno, yo creo que deben de tener derechos, me parece que tienen derechos, porque además sería una forma también de comenzar a interesarlos en un retorno, ¿no? En el acercamiento, interesarse en los problemas del país, en ese debate que me parece que es muy importante.
Muy bien.
Bueno, otros temas que están ahí tienen que ver con la integración a la Constitución de los derechos que se ha consagrado por ley en los últimos años, ¿no? Muchos derechos, me parece interesante también, algunos me merecen reparos, pero bueno, están allí y me parece bien que se incluyan en la Constitución, así como los temas referidos a la protección medioambiental, y esto seguramente va a ser un debate, porque bueno, ya existe una única referencia al agua, que fue añadida en el año 2004.
Es verdad.
No, pero además hay un artículo referido al tema de medioambiental, incluido en la reforma del 96, que nunca fue reglamentado. Está allí como un artículo más, pero bueno, nunca fue reglamentado. Entonces eso permite una serie de historias como las que tenemos hoy, ¿no? Ahora, hay otro aspecto que tiene que ver con el tema de la constitucionalidad de la ley, de las leyes, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, una propuesta que seguramente se va a poner a consideración, que está en este proyecto, es que se le otorga a los propios legisladores la responsabilidad de definir la constitucionalidad de las leyes.
¿Cómo es eso?
Que sean los propios legisladores, en lugar de la Suprema Corte de Justicia, que lo hace desde el año 1934, quienes definan si las leyes que ellos votan sean constitucionales o no, ¿no? Te diría, yo con esto no estoy de acuerdo.
Para eso está la división de poderes, sino que
bueno,
qué gracioso.
Es una cosa muy obvia, pero bueno, hay un debate sobre eso, ya es público, yo ya he planteado en varias oportunidades, pero además es como pedirle a los tipos que votan leyes, que muchas veces saben que son inconstitucionales.
Claro, o sea, van a votarse siempre, claro, digo, así hace siempre todas leyes anticonstitucionales, listo, y
es
pasa.
Es complejo esto, ¿no? Pero es muy complejo.
No,
pero bueno,
no, es broma. Es broma.
Alguien que defiende esto dice que la Cámara tiene abogados y asesores. Bueno, antes de hacer las leyes.
Es broma.
Este es un tema.
Es broma. Para mí es broma, porque no se puede plantear seriamente esto.
A mí me gustaría poner arriba de la mesa otros asuntos para considerar. Y creo que los pongo para considerar, no los pongo como verdades. Yo algunas cosas realmente las pienso, otras me parece que deberían formar parte de este debate. Un aspecto que tiene que ver con un tema que ahora ha cobrado mucha notoriedad en Maldonado, pero tiene notoriedad en todo el país. Yo creo que los ediles deben cobrar un sueldo. Y eso debe cambiarse, el artículo 295 de la Constitución, que es el que establece que los ediles deben ser honorarios, ¿no? A mí me parece que es absolutamente injusto que un funcionario público no reciba un salario, primero, ¿no? Lo que seguramente hay que modificar es la estructura de titulares y suplentes. Y vos sabés que la Junta Departamental no funciona como el Parlamento, donde para que un legislador salga de licencia, suma otro, tiene que hacer un planteo en sala, la Asamblea de Diputados o de Senadores tiene que votarlo, y entonces tiene que convocar al suplente. Acá en la Junta Departamental se sienta el suplente, se sienta el titular, se para ir al baño, se sienta el suplente y actúa como el titular. ¿Entendés?
Sí, sí.
Ahora, son 124 ediles. No me parece correcto que cobren los 124 porque no actúan de la misma manera. O sea que también ahí habría que cambiar.
Hay que ajustar cosas.
Ajustar algunas cosas que tienen que ver con el funcionamiento. Pero de esa manera también, además de resolver una injusticia flagrante que es antidemocrática, porque de esta manera solamente pueden ser ediles los que tienen plata, los que tienen que trabajar no pueden ser ediles y tienen que ser honorarios, evitaríamos ilegalidades como las que ocurren ahora, donde terminan cobrando sueldos en forma encubierta, y esto ocurre en todo el país prácticamente.
Es verdad.
Bueno, yo te decía que hay otro aspecto que tiene que ver con las elecciones departamentales, que no es menor, ¿no? Yo creo que hay un asunto que algún día tenemos que poner arriba de la mesa.
¿Cuál?
Y creo que esta es la oportunidad para debatir esto, ¿no? Y es debatir si la actual estructura político-administrativa del país sirve a los intereses ciudadanos o a las estructuras políticos partidarias. Es decir, ¿está bien tener 19 departamentos? ¿No podríamos agruparlos por regiones y potenciar sus posibilidades? Yo creo que esto es... Esto
ya,
es
como, ya había sido presentado eso igual por alguien.
Bueno, esto es como, esto como tirar una bomba ahí arriba, pero tengo claro eso, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que hay cuestiones que ya se dan naturalmente, se dan naturalmente. Uh-huh. Por ejemplo, a ver, para hablar de lo que mejor conozco. Uh-huh. Maldonado y Rocha, que fueron en una época un departamento y después a alguien se le ocurrió dividirlos, tienen identidad en su potencialidad, en su actividad económica, sus potencialidades, han desarrollado, sobre todo en los últimos 10 años, han desarrollado un montón de proyectos y programas conjuntos. Se están construyendo, ahora en pocos días más se va a inaugurar el famoso puente redondito ese de Laguna Garzón,
sí,
que es un proyecto de integración, ¿está claro? Con todo el debate que originó, un puente genera integración, ¿está claro?
Sí.
O sea, vamos a quedar más unidos que nunca, porque ahora ya no hay que cruzar la balsa, hay que dar un rodeo impresionante, ahora se puede ir por la costa. Estará bien, estará mal, bueno, es otro debate, pero en realidad lo que tenemos es una integración. Y lo mismo ocurre, a ver, lo diría de otra manera, la parte este del departamento de Canelones está más cerca de Maldonado que de la propia Canelones, hasta por razones de su principal actividad. Y yo no sé, si no estudiamos esto seriamente, no hay un montón de departamentos donde podríamos potencializar sus posibilidades concretas, ya sea productivas, económicas, sociales, culturales, uniéndolos más que separándolos. Y evitar lo que me parece que es una cosa muy importante en todo esto, que el Estado debería evitar, son gastos superfluos.
Claro.
Es seguir multiplicando secretarios, directores, automóviles, un montón de cosas que... en realidad no le hacen bien al ciudadano. Le servirá a los partidos políticos, pero no a los ciudadanos.
Es cierto.
Esto me parece que es un tema muy importante.
Muy bien.
Otra cosa que creo que se debería discutir mucho es el proceso de descentralización a través de los municipios. Su eficiencia, su necesidad. Yo no sé si esto ha servido realmente. Yo tengo posición contraria en torno al tema de los municipios. Sé que en pequeñas localidades el acercamiento del gobierno departamental ha servido, lo ha resuelto en algo la vida de los ciudadanos, en algo, pero esto se podría resolver con oficinas de trámites, no con este proceso que terminó costándole una torta de plata cuando le dijeron que no se iba a costar nada, ¿está claro?
Sí, sí.
Y además se revela como ineficiente, ni te voy a hablar de Montevideo, donde los ciudadanos son los que lo expresan, te voy a hablar de acá, de Maldonado, el municipio de Maldonado, la ciudad de Maldonado, nadie sabe para qué sirve. Simplemente en campaña electoral. Este año, en esta última elección, tuvimos más candidatos a alcalde que candidatos a ediles.
Sí, sí, sí.
Porque los alcaldes cobran y los ediles no.
Sí, sí, sí.
Bueno, otro aspecto con respecto a candidaturas y a las internas, hay una cosa que hay que zanjar definitivamente, que estaba establecido y nunca se resolvió. En las elecciones internas se elige un candidato único a la presidencia, ¿no? Con respecto a las elecciones de intendentes, ahí quedó una nebulosa, digamos, donde se encontró una trampa, acá en Maldonado, precisamente, para encontrar tener hasta tres candidatos por partido. Y a mí me parece que eso es una forma de engañar al votante. Yo creo que las elecciones internas deberían definir también un candidato único a la intendencia por partido. Un candidato único a la presidencia y un candidato único a la intendencia elegido por los ciudadanos en las elecciones internas.
Okay.
Me parece que son cosas importantes. Y te voy a dejar para mañana otro asunto que me parece que hay que empezar a discutir también, porque es uno de los temas que se quieren discutir acá. Bueno, se va a dar un debate muy amplio esto, ¿no? Sobre el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad. Y yo creo que acá hay otro tema que poner arriba de la mesa, pero lo dejo para mañana porque me parece que los tiempos que corren han modificado algunos pareceres sobre esto y que sería justo, por lo menos, iniciar un debate.
Muy bien, ¿lo hablamos mañana?
Lo hablamos mañana.
Dale, quedamos así, Carlitos. Un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.